Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comienza la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha sido convocada de urgencia tras la voladura de la presa de Kajovka en el sur de Ucrania. Tanto Kiev como Moscú habían solicitado el encuentro, se acusan unos a otros de haber volado dicha infraestructura. Hablamos de la destrucción de una presa en el río Dnieper, en la región ucraniana de Jersón, controlada por Rusia desde el año pasado. Hay que recordar que estamos en guerra. Y eso quiere decir que la batalla se juega en varios tableros, sobre todo el terreno, claro, y también en los medios, la famosa guerra de la información. Porque Rusia y Ucrania niegan el ataque, se acusan mutuamente de ser los responsables. El Kremlin condena lo sucedido, dice que además de una catástrofe humanitaria y ecológica de envergadura, es un atentado terrorista ucraniano. Según ellos, forma parte de la contraofensiva de Kiev. El presidente Zelensky acusa a los terroristas rusos de esta destrucción, asegura que es una detonación interna y que solo la victoria de Ucrania logrará que vuelva la seguridad.
Es imposible hacerlo estallar desde el exterior. Fue minado por los ocupantes rusos y detonado por ellos. Esto muestra una vez más el cinismo con el que Rusia trata a la gente a la que ha arrebatado sus tierras y lo que Rusia ofrece al mundo. Es el mayor desastre medioambiental provocado por el hombre en Europa en décadas. Rusia es el terrorista más peligroso del mundo.
Lo cierto es que tardaremos en saber quién está detrás de todo esto. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, prefiere no posicionarse y no señala a ninguno de los dos.
Una catástrofe monumental, humanitaria, económica y ecológica en Ucrania. Naciones Unidas no tiene acceso a información independiente sobre las circunstancias, pero una cosa está clara. Esta es otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania.
La presa está ubicada en una zona crítica del frente sur del campo de batalla. En la orilla derecha del río están las tropas ucranianas, en la izquierda las rusas, que ocuparon esa zona nada más comenzar la invasión. Al sur, Crimea. Amenaza la presa a decenas de miles de vecinos de la región ucraniana de Jersón. El ataque ha provocado que el nivel de agua suba más de 10 metros y anega a su paso pueblos y ciudades enteras. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
El derribo de la presa de Nova Kajovka supone poner en peligro a miles de personas y provoca un daño importante medioambiental. Esto es un acto indignante que demuestra otra vez la brutalidad de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Unas 16.000 personas han sido evacuadas por Ucrania en autobuses y trenes, en su mayoría a zonas cercanas a Odessa o Mykolaiv. Y no son las únicas consecuencias. Ante la gravedad de este incidente, hemos llamado al teniente general Miguel Alcañiz para que valore lo que puede significar este ataque.
Yo creo que entra en escena una nueva táctica de guerra. La guerra toma una nueva dimensión. El agua es una nueva arma. Está provocando que desaparece la reserva de agua potable, desaparece el agua de riego y desaparece también el agua para la ganadería. Se está provocando, por lo tanto, un desastre medioambiental. Si además se ha mezclado el agua con aceite de motor, según dicen, 150 toneladas, pues esto puede ser nefasto para el futuro.
La central nuclear de Zaporilla podría verse afectada, aunque de momento no está en riesgo. Recordemos que el agua del embalse es vital para que la planta nuclear reciba electricidad para las turbinas y sus sistemas de seguridad. Además, estas inundaciones, a causa de esta rotura de la presa, puede desenterrar minas y explosivos en zonas que se habían declarado libres de este armamento. Esto puede poner en peligro a más personas todavía. En cualquier caso, este tipo de ataques no son nuevos. Hay precedentes, tal y como nos contaba el teniente general Miguel Alcañiz.
Sí hay antecedentes de este tipo de ataques. En agosto de 1941, las tropas soviéticas que se replegaban de la ciudad de Zaporilla, ante el avance de las tropas nazis, decidieron volar la presa de esta ciudad sureña. Como vemos, la historia se repite.
Veremos quién tiene la culpa, pero pinta lo que pinta. En fin, te he contado todo lo que sabemos acerca de este episodio. Lo primero, cautela. Ya vimos lo que pasó con la explosión del gasoducto Nord Stream, de la que seguimos sin saber la verdad. Pero ¿qué quieres que te diga? Visto lo visto y visto la salvajada, ¿alguien se puede creer que quien quiera reconquistar territorio y quedárselo de verdad va a provocar esta bestialidad que puede dañar el futuro del país durante decenios? En fin, lo dicho, tiene la pinta que tiene. Enseguida analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de análisis con Alberto Pérez Jiménez y con Maripau Domínguez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Alberto Pérez Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Maripau Domínguez, hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, esto de lo de la presa de Ucrania es una pasada. No sé cuál es vuestra impresión, pero esto, no sé, la mía es que pinta lo que pinta, ¿no?
Pues sí, yo creo que efectivamente la ONU en este caso se pone de perfil porque debe hacerlo, debe esperar un poco a los, claro, a los informes. Pero todo el mundo está mirando hacia el mismo lado, ¿no? Aquí siempre hay que preguntarse a quién perjudica más esto. Estaban hablándose de una contraofensiva del ejército ucraniano por la zona. El agua en la inundación lo va a impedir o va, por lo menos va a dificultarlo todo lo de la riada. Y además a nadie se le escapa qué interés puede tener Ucrania en volar la presa, una presa que está inundando zonas que tiene que llevarse a más de 20.000 vecinos en este momento. Bueno, la NBC, el último que ha dicho, citando fuentes de la inteligencia americana, es que es Ucrania. La OTAN, ya hemos dicho lo que hemos oído, lo que acaba de decir. Y incluso la magnitud de la destrucción está en las imágenes que se ven del muro de la presa, que hay foros especializados que se preguntan si eso no se hace desde dentro, que son los que estaban conservándola, si no se mina. Ucrania no tiene armamento tan potente como para causar la destrucción que se ha causado. El resumen, pues efectivamente tendremos que esperar. Esperemos que en algún momento lo sepamos, porque como decías tú, lo del gasoducto aún estamos esperando. Y lo cierto es que esto, bueno, pues es una escalada más en esta bestialidad de la invasión rusa de Ucrania. Y uno de los mayores catástrofes que de los últimos años, comparable, incluso están llegando a compararlo con la historia de Chernóbil.
Maripau.
Sí, es una barbaridad. Yo creo que es un paso de gigante negativo, absolutamente, en esta escalada tan, tan brutal que está teniendo Rusia sobre Ucrania, ¿no? No olvidemos que además, según también la inteligencia norteamericana, Ucrania está empezando su contraofensiva, ¿no? Que es lo que estaba temiendo Moscú, y casualmente, entiéndase la ironía, ocurre esta gran catástrofe, que es bastante complicado, como decías, Ángel, de imaginar que haya sido la propia Ucrania quien se torpedee a sí misma de esa manera, porque esto es un desastre que además ha dejado también sin agua potable a una zona de la población, ¿no? En fin, y la verdad que yo creo que, hombre, que la ONU se ponga de perfil, sí, eso es lo que tiene que hacer de momento, vamos a ver las próximas horas. Pero yo creo que vamos a seguir sin saber exactamente qué ha podido pasar. Aunque creo que en este caso, más que en otros, es fácil imaginar que desde luego no ha sido la propia Ucrania. No queda otra alternativa que efectivamente haya sido un ataque de los rusos, ¿no?
A mí me llamó la atención el antecedente histórico de la Segunda Guerra Mundial que ha puesto el general Cañete encima de la mesa. Sí, es que además es tal cual, es en la misma región.
Pero tú fíjate, eso es la misma región. Él hablaba del año 41. En el año 36, cuando aquí vivimos la guerra civil, la mayor preocupación de la República era que el asedio de Madrid no se hiciera no controlaran las presas y volaran las presas y dejaran morir de sed Madrid. Y por eso se manda una columna a lo que se llama el Frente del Agua a vigilar el embalse de Buitrago de Lozoya. Y ahora hay una cosa que es el Frente del Agua, que tú puedes ir por paredes, por Navas, sí, esa zona que está lleno de refugios, de todos los búnkers, que es toda una línea que protegía todos esos embalses, porque el máximo temor del gobierno de la República era que pudiera morirse de agua de sed la capital.
La historia se repite sobre todo para mal. Eso. Pero bueno, Me da un poco de vergüenza volver a nuestras cosas cuando está pasando lo que está pasando en el mundo, pero es lo que toca. A vueltas con los debates y la campaña electoral, Nekane.
Hoy lo que ha hecho el gobierno es seguir presionando para que se celebren 6 duelos entre Sánchez y Feijóo, uno cada semana de aquí a las elecciones del 23 de julio. Y hoy Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él está dispuesto a debatir, pero que no le pueden imponer las condiciones, sino que debe ser algo que esté negociado. Esta tarde en Sevilla ha vuelto a referirse al tema.
Como decían sus aliados, realmente se ha pasado de frenada. Y lo que está intentando el Partido Socialista es construir un gran hermano de debates electorales. Es una huida hacia adelante.
Y desde el PSOE, al líder del PP le acusan de esconderse y de aceptar los debates obligado. Escuchamos a María Jesús Montero.
Parece que va un poco forzado. Probablemente el señor Feijóo se siente más cómodo en una campaña que se desarrolle en el insulto, en la mentira, en el infundio, en todo aquello en que no se pueden contrastar con datos, ni se pueden dar argumentos sosegados que permitan que los ciudadanos se conformen su propio criterio. Nosotros lo que estamos proponiendo es justamente ir a unos debates para conocer la hoja de ruta del señor Feijóo, porque si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no quiere hacer los debates que sean necesarios?
Yo, de verdad,
pues 14 debates.
Cada vez, o 28. Sí, claro. Cada vez que oigo a María Jesús Montero o alguien del PSOE hablar de acusar a alguien de decir mentiras, en fin, ¿qué quieres que te diga? Pero lo del sosegao es que me ha encantado. Maripau.
Bueno.
¿A favor o en contra?
¿A favor o en contra de qué?
A ver. De 1.200 debates de aquí a las elecciones.
No, por supuesto. Es que yo lo que no entiendo es cómo estamos tomándonos esto en serio, porque en realidad es una grandísima cortina de humo, de las más claras cortinas de humo que hemos vivido en los últimos tiempos en la política española, para no hablar del descalabro electoral que acaba de sufrir el PSOE. O sea, lo está consiguiendo. Eso es lo que a mí me cuesta entender. ¿Por qué le estamos dando tanto pábulo a una cosa que es terriblemente absurda? O sea, es absurdo plantear 6 debates de aquí al 23 de julio. Pero ¿a quién le cabe en la cabeza? Y además, el mismo presidente que hace unos años decía que, hombre, esto de debatir solo el PSOE y el Partido Popular, esto no, esto hay que abrirlo. Porque, claro, es que si no es un... Pues se quedan mermados, digamos, el equilibrio, ¿no?, con el resto de fuerzas políticas. A mí me parece muy bien que el líder de la oposición y el presidente del gobierno hagan un cara a cara. Aparte de que, bueno, eso siempre tiene morbo, siempre ha ocurrido. Y está bien. A ver qué plantea la persona que ha estado ocupando el poder y qué plantea la persona que quiere ocupar el poder. Bien. Pero eso es una cosa y otra es, perdona la expresión, pero el cachondeo de decir que es que todos los lunes y además se ha convertido en programador de televisión, que a mí esto me encanta. O sea, además de presidente del gobierno, ahora es programador de televisión. Tienen que ser 6 debates, ni 5 ni 7, han de ser 6. Ha de ser los lunes, porque sí, porque a él se le pone que han de ser los lunes, en horario de prime time y en televisiones importantes. A ver, ¿qué considera él una televisión importante?
Si nos puso a parir la semana pasada, dijo que todos los medios... O sea, claro.
Es un despropósito, es un auténtico despropósito. Lo que se debería hacer es un cara a cara, efectivamente, y luego un debate con todas las fuerzas políticas que están en liza en esta contienda electoral.
Lo que
demuestra... Y punto, esa es realmente, perdona, sí, la democracia, porque cuando dicen, no, es que la democracia consiste en debatir, pero no en tomarle el pelo a los ciudadanos, eso no es la democracia.
Lo que demuestra es que está a la desesperada, que efectivamente Pedro Sánchez lo que quiere hacer es una campaña encapsulada, o sea, en vez de salir a hacer mítines, porque lo hemos visto en la campaña de las municipales, él ha llegado a pedir en los mítines al aire libre, bueno, no al aire libre, porque los dejó de hacer, eran todos en pabellones, se pedían controles.
¿Pabellones con el DNI?
Con el DNI se pedía el registro de a quién iba a llevar cada uno, porque ya no se fían, no puede salir a la calle. Es que es así, es el presidente del gobierno y no puede salir a la calle. Entonces a él le conviene todas las semanas un debate, hacer una campaña encapsulada en la televisión. Y bueno, efectivamente, como decía Maripau, ¿no? Pues oírle en el 2019 cómo vetaba un cara a cara con Casado y ahora decir que será adalid de la libertad de expresión, cuando tenéis el ejemplo de que cómo no viene esta cadena a dar una entrevista, otras cadenas solo da a las cadenas amigas, bueno, pues es cuanto menos irónico. Lo que pasa es que sí que deberíamos ya, de una vez por todas, porque siempre en todas las campañas pasa lo mismo, es establecer por ley que se regule el debate, que se haga un debate en la televisión pública.
Los lunes, todos los lunes. Pero del año. Todos los lunes del año un debate.
No, todos los lunes cuando sea campaña, de guardar.
Cuando sea campaña que se debata, que se haga por ley el debate. Pero claro, estamos pidiendo que se regule el debate cuando ni siquiera está regulado lo de que exigir el DNI en el voto por correo, ¿no? Que la LOREG ni siquiera lo contempla. Entonces, bueno, pues estamos todavía a años luz, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde eso sí que está regulado por ley.
Bueno. Pero fijaos la estrategia, ¿no? La jugada. O sea, no porque el presidente decía a la ministra Montero, no porque el presidente, pero claro, porque si no quiere debatir, por algo será, porque no tiene propuestas, bla, bla, bla. Y luego, claro, lanza una propuesta absurda y luego dice, no, si es que, claro, es que el Partido Popular no quiere debatir. Pero vamos a ver, ¿pero quién va a querer debatir en esas condiciones? Si es que eso no es debatir, insisto, es una auténtica tomadura de pelo.
Segundo tema de esta tertulia, Nekane. Noticia que ha pasado de que venía desapercibida, pero claro, que cambia mucho el mapa autonómico otra vez.
Van avanzando poco a poco los acuerdos para formar gobiernos. De momento, tras 4 años del socialista Ángel Víctor Torres, volverá a ser presidente Fernando Clavijo de Coalición Canarias. Hoy se ha cerrado el acuerdo con el PP. En Cantabria, el PP y el Partido Regionalista han tenido hoy su primera toma de contacto. En la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el Popular, comenzará a negociar el jueves. Y en Extremadura, lo que ha hecho el PP ha sido pedir a Vox que facilite la investidura de María Guardiola. Y un punto más, en Asturias, el socialista Adrián Barbón va a esperar a mediados de mes para empezar esas negociaciones con Izquierda Unida.
Alberto, importante, ¿eh?
Sí, bueno, ese un poco se va a empezar a plasmar el cambio político y cómo se tiñó el mapa, o cómo perdió el rojo del PSOE en muchas autonomías y cómo se va a cambiar por el azul o por el caso de las coaliciones, que en el caso de Canarias. Parece que lo de Canarias va bien, va para adelante. En el caso de Valencia, por lo que tengo entendido, y contamos mañana en Voz Populi, le va a hacer sudar tinta Vox a Mazón. Ellos no están dispuestos en Valencia a dejárselo sin pelear. Y parece que van a ir hasta el final. En Extremadura, yo creo que hay más paripé de lo que parece, porque ahí es una caza mayor la de Fernández Vara. Y bueno, en Cantabria es patético ver lo que está haciendo el pobre Revilla, que está pidiendo, bueno, está dispuesto a todo, no solo a facilitar el gobierno de la comunidad al PP, sino para que no necesite a Vox, sino también a entregar 2 o 3 principales ayuntamientos, como incluido Torrelavega, a cambio de que no le hagan una comisión de investigación sobre todas los chanchullos de las obras públicas que ha habido, ¿no? Bueno, como te decía antes, va piano, pero yo creo que después de esto se va a plasmar todo lo que pasó el 28M y la ola que llegó.
Maripau.
Ahora, lo de Revilla realmente no tiene nombre. O sea, es que es... No sé, yo cuando he leído la noticia, por primera vez he tenido que volver a leerla varias veces, porque es que te cuesta entender que un político que tiene el poder, que está gobernando, pueda llegar a rebajarse de esa manera y a ponerse en evidencia de esa manera. Porque si tú estás dispuesto a pactar para que no te abran una comisión de investigación, es porque realmente, si te la abren, puedes tener serios problemas si inician esa comisión, si la aprueban. Entonces, bueno, es como, vale, pues sí, mire, que voy a cometer un delito, pero no me han acusado, pero yo ya digo que voy a evitar a ver que me acusen y tal. No, mire usted, si yo no he cometido nada y tengo la conciencia tranquila, me da lo mismo. O sea, no se me ocurre pactar esto, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé, yo creo que esta noticia está, no es que esté pasando desapercibida, pero creo que no se le está dando la dimensión de gravedad que tiene, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor da más de sí porque, bueno, lo acabamos prácticamente de conocer en las últimas horas, pero realmente es muy grave, es sí. Muy grave.
Yo creo que el PP de momento lo que ha dicho es, está dispuesto, por supuesto, a cambio de gobernar, pero sí le va a hacer una auditoría. que a todas las cuentas. Lo que pasa que ya veremos lo que sale después. Revilla,
sí, pero tú sabes que los pactos políticos arrollan, ¿no?
Sí, sí, sí. Revilla tiene 76 años, no quiere que pase al final como un señor que ha permitido los chanchullos y las comisiones y la corrupción. Y bueno, pues por eso está dispuesto a lo que sea a cambio de que bueno, pues no le levanten las alfombras.
¿Piensas, Alberto, que hay posibilidad de que no se llegue a un acuerdo en Valencia?
Pues por lo que tengo entendido, sé que es donde más difícil se lo van a poner. Mazón, por ejemplo, no quiere ni oír hablar de, bueno, siguiendo directrices de Génova, no le va a ofrecer para nada la presidencia de las Cortes Valencianas como se hizo en otros sitios. Él no lo va a hacer. Y Vox creen que tiene la legitimidad allí en Valencia para exigir y para intentar estar en el gobierno, en lo que es la comunidad, y por lo que sé se lo va a poner muy, muy difícil. Yo creo que al final, hombre, pues no creo que por un voto en contra o vaya a votar junto con el PSPV y con Compromís y acabe quitándole o entregándole el gobierno a los socialistas, ¿no? Pero que van a ser negociaciones a cara de perro, sí, sí, sí es.
¿Maripau?
Yo creo que van a acabar llegando a un acuerdo, pero también es verdad que el resultado que ha obtenido Mazón, pues bueno, si, no le da como para tener asegurado que vaya a poder gobernar, ¿no? Y, hombre, el mantenerse una legislatura más, la izquierda en la Comunidad Valenciana con los problemas que han tenido de gobernabilidad, porque tampoco ahí ha sido muy fácil, pues creo que harán todo lo posible para que se produzca el vuelco y gobierne la derecha. Pero es verdad que fácil no está. O sea, está muy complicado.
Tienen que ofrecerle algo a Vox, o que Vox visibilice por lo menos que sus votos cuestan algo o tienen algo a cambio.
Y tampoco se puede dar todo gratis, ¿no?
Claro. Claro.
Claudicarán en algo, en el PP seguro, porque es que si no pierden.
Hablando de negociaciones, una última pata antes de otro tema, Nekane. Podemos
ir Sumar, que sigue corriendo el reloj, faltan 3 días. Sumar sigue sin llegar a un acuerdo con Podemos. En las últimas horas, Compromís ha negado las acusaciones de Pablo Iglesias, que asegura que ellos y Más País estarían vetando en las listas a dirigentes morados como Irene Montero. Y mientras tanto, los comunes aseguran que Podemos les ha dicho que están tanteando una posible coalición en Cataluña con Esquerra. Hoy Yolanda Díaz ha sumado Proyecto Drago, el partido que formó el exdiputado canario Alberto Rodríguez, y mañana los afiliados de Más País van a votar si también se unen a Sumar.
Pues se van a unir, eso no cabe ninguna duda. A mí lo que me hace gracia es que Pablo Iglesias, después del ridículo en Madrid, después del 28M, que el tío se siga creyendo Churchill. Sí. O sea, bueno, Churchill, Hugo Chávez, mejor dicho. Pablo, me parece increíble.
Choca, desde luego, en primer lugar.
¿Qué personaje?
Que mujeres tan empoderadas como Yone Belarra y Irene Montero se dejen llevar por alguien como Pablo Iglesias, ¿no? Que en teoría,
a lo mejor no están tan empoderadas.
Ya, que en teoría Pablo Iglesias no tiene ya ni encargo alguno en Podemos desde que Isabel Díaz Ayuso, acordaos cuando dijo lo de España me debe una, lo echó de la política el 4 de mayo del 21, ¿no? Bueno, es curioso, como dices tú, que se siga creyendo Churchill. Yo he hablado con gente, con alguna fuente de Sumar esta tarde, y dicen que no entiende lo de Pablo Iglesias, que el problema de Pablo Iglesias es que no se quiere dar cuenta de que ya no son nada. Se ha quedado fuera de 6 asambleas, donde han perdido completamente la representación, incluida Madrid, donde Alejandro Jacinto ha pasado de 10 diputados a 0. Han logrado poco más de 160.000 votos en toda España en las municipales, y para que nos hagamos una idea, Ciudadanos, que ha decidido hacer mutis por el foro y no presentarse a las generales, sacó 302.000, o sea, sacó 150.000 votos más que ellos, y sin embargo, pues han decidido apartar, ¿no? Y sin embargo, con este misérrimo bagaje y la paliza que le han dado al 28M, pues Iglesias exige que Sumar esté o tenga unos puestos de salida. Por ejemplo, en Madrid, en Barcelona y en Valencia, ¿no? Y por supuesto que Irene Montero vaya en la lista.
Claro, claro.
Y todas atrás.
Y que se cuente con esto, ¿no? Entonces, yo en este punto es en lo que creo que Pablo Iglesias está en otro escenario. O sea, él está. Yo pienso que él está convencido de que no se va a ganar el 23J, ni juntos ni por separado. Y él está pensando ya en el otoño caliente, en encabezar la oposición al nuevo gobierno.
Y volver a la Puerta del Sol.
Exactamente, tomar la calle y hacer el otoño caliente él, en la calle y en los medios, con ese canal que se ha montado y que está pidiendo dinero ahora a todos sus suscriptores. Y bueno, yo creo que está ya en ese escenario y él está dispuesto a romper y a no sumarse al proyecto.
Pero en la calle ya, ¿quién le va a creer?
Bueno, él sigue soñando con la agitación, ¿no? Eso se le da muy bien.
Pero es que yo creo que ha perdido toda autoridad, ¿verdad? Pero,
de todas maneras, Maripau, tú estás convencida de que esta tranquilidad que ha habido en las calles los últimos 5 años, sí. En cuanto llegue el nuevo gobierno, que si se cumple todo y llega, eso se va a acabar. O sea, eso es así.
Sí, bueno, tranquilidad relativa, porque el campo lo ha tenido ahí.
El único, sí, desde luego en las ciudades solo se ha manifestado el campo, la pobre gente del campo.
Que por cierto, de Pablo Iglesias es reciente además la frase que pasará a los anales de la historia política, de elevadísimo nivel intelectual, de como no nos unamos, nos correrán a gorrazos. Exacto. Así se resume la política, Pablo Iglesias. Bueno, en fin, sin más comentario.
Oye, un asunto que proponía Alberto Pérez, el Constitucional. ¿Has leído el mensaje que te mandan, Alberto?
Sí, pero no es necesario.
No, pero es que lo has leído en mi teléfono. Has leído un mensaje que le mandan a Alberto en mi teléfono. ¿Por qué?
Porque me he dejado el teléfono en el periódico.
¡Coño! O sea, pero vamos a ver, ¿cómo puede dejarse? O sea, es que, vamos a ver.
Esto no es necesario.
Esto es absolutamente necesario.
Estoy contigo.
Digo, que aquí el olvidadizo plantea el siguiente tema. El Tribunal Constitucional, avala los juramentos que se usaron por Esquerra y Junts cuando tomaron posesión de su escaño en 2019. Dentro de a mitad de agosto veremos lo del te lo juro por el Nupi, te lo juro por mi padre, te lo juro, yo qué sé. Necane.
Es que varios diputados del PP habían presentado un recurso de amparo por las fórmulas que utilizaron. Todos ellos añadieron la coletilla por imperativo legal. Junqueras prometió por compromiso republicano y como preso político. Rull, Turull y Jordi Sánchez por lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Cataluña. El tribunal no entra a discutir si se vulneran las normas del Congreso. Se limita a decir que los derechos de quienes acataron la Constitución sin matices pues no se vieron lesionados.
Bueno, ya tenemos el nuevo constitucional.
Es,
¿no?
Impresionante.
Es el nuevo constitucional, sí. Con el señor.
Sí, sí. Y vamos a pedir respeto y educación en casa, en el trabajo, en, no sé, un mínimo de. Cuando resulta que en el Congreso, pues, jura la Constitución.
No, nada menos que en el Congreso.
Por, ¿no? Olivia, la de Popeye.
Exacto.
¿Y quién dice que no?
Por el 1 de octubre, por la República Catalana. Por la República
y como
Catalana.
Como preso político.
Es tremendo, pero eso es bueno.
O sea, se da por hecho que en España hay presos políticos porque alguien ha jurado como preso político nada menos que en el Congreso de los Diputados.
La Constitución.
Claro, ha jurado
la no estaba defendiendo el estatuto o una competencia de prisiones. No.
Al tomar su cargo como representante de la soberanía del pueblo español, lo promete.
Como preso político.
Lo promete como preso político y por la República Catalana. Pero claro. Vamos a esperar a ver por quién prometen, con esta puerta abierta constitucional de Cándido Conde Pumpido, a ver por quién prometen los amigos de Bildu, los amigos de Esquerra que van a hacerlo, los próximos de Junts, porque ya Sánchez Castilla, ¿no? Ya le ha dado vía libre constitucional y ha dicho que no hay ninguna agravio comparativo con los demás y que pueden prometer o jurar por lo que...
Fíjate, aquí tú puedes jurar y prometer lo que te dé la gana, hasta el absurdo, y sin embargo, por una onomatopeya repugnante en un campo de fútbol, te pueden meter una pasta que alucinas y hasta meterte en la cárcel.
Y salir esposado en el telediario.
Y delito de odio, ¿eh? Y sin embargo, tú, en el Congreso, sobre la Constitución, puedes jurar sobre una inconstitucionalidad.
Bueno, es que en el Congreso tú puedes tomar posesión y ser diputado habiendo matado a una persona, como se ha demostrado en las listas de Bildu, y sin embargo, si tienes una deuda con Hacienda estás inhabilitado para cargo público porque la deuda es de más de no sé cuántos miles de euros, no puedes ser diputado.
Claro, perdóname, es que no puedes cobrar una tertulia en Radio Televisión Española si no estás al corriente con Hacienda. Y sin embargo, es que es así. Bueno,
ya nos hemos cabreado.
Por cierto, me han mandado otro mensaje referido a ti. Unas cosas humorísticas. Hola, Paloma.
Hola.
Si es que no se puede.
Si es que te relacionas con la gente.
Toda la vida domando potros y siempre tengo la
cuadra. Y así te sale.
Mensajito de mutuo.
Vamos a recuperar un poco el sentido común y hablamos de si estás un poco cansado de que te suban precisamente el precio de tus seguros constantemente. Bueno, pues ¿cuánta gente estaba tan cansada como tú y le ha dicho a su antigua compañía dos cositas? La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Ya sabes que vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Hay un teléfono 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol. Es tu momento, Don Simón.
Ampliamos ofertaz hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95 precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los protagonistas de la actualidad.
Guillermo Fernández Vara.
Buenos días, don Carlos.
Señor Díaz, hoy es su entrevista.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Tengo el gusto de saludar a don Javier Lambán.
Yo le tengo que decir como socialista.
Señor Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Emiliano García Page.
Buenos días.
¿Usted cree que esta decisión ya la tenía tomada Pedro Sánchez?
Yo no pienso que hubiera sido una reacción tan repentina.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Maripau Domínguez. Noticia de esta tarde, a ver cómo lo digo, no sé si era esperado, pero ya nos venían avisando, por decirlo así. Es un informe publicado en la revista Nature, comillas, el Ártico perderá todo su hielo por primera vez en las próximas dos décadas. Así lo aseguran después de analizar imágenes por satélite de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. También se ha tenido en cuenta un nuevo modelo climático, pronostican que el Polo Norte se deshelará cada mes de septiembre. Fernando Valladares es investigador del CSIC y uno de los mayores expertos en cambio climático de España. Fernando, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, por desgracia la noticia nos sorprende, ¿no?
No, la verdad es que yo mismo me lo veía venir. De alguna manera, los informes... Esa noticia tiene como dos puntos de novedad o de importancia, ¿no? Por un lado, lo que estaba reflejando de en sí mismo lo que significa, ¿no? Que es que vamos a tener a finales del verano, ya en septiembre, dentro de apenas un par de décadas, todo el mar Ártico, toda la superficie flotante de hielo, sin hielo, ¿no? Esto ya es una gran cosa. La otra gran, digamos, sorpresa o novedad o punto importante es que en los informes que se estaban haciendo hasta ahora en el IPCC, la ciencia es bastante cauta en estas cosas, ¿no? Y siempre se queda con los horizontes un poco más conservadores. Y hablaba de que en dos de los escenarios de emisiones, en los dos escenarios más favorables, más optimistas, en esos escenarios mantendríamos algo de hielo en el Ártico. Ahora, con este estudio se han incorporado datos, observaciones, no ya solo modelos, sino, como decías, datos de satélite, mediciones in situ, y con estos datos, ni siquiera haciendo todos los deberes buenos que deberíamos hacer y nunca encontramos el momento de arrancar, ni siquiera en el escenario más favorable de emisiones mantendríamos hielo en el Ártico, ya digo, a partir del mes de septiembre, cuando está más cálido el mar en el hemisferio norte y, uh-huh. y dentro de 20 años, aproximadamente, un par de décadas.
Otra de las conclusiones que he leído esta tarde corriendo, a lo mejor me paso en la apreciación, es que ya no hay marcha atrás.
Bueno, la marcha atrás y la reversibilidad también depende un poco de las escalas, ¿no? A escala humana, que somos realmente, vivimos muy poco, aunque nos parezca que nuestra vida pueda ser muy larga, a escala geológica lo nuestro es un segundo. Entonces, yo diría que todos los procesos a la larga son reversibles. Lo que nos tiene que preocupar es en la escala humana. Y claro, también la escala humana, pues dependiendo de que seamos los viejunos, o que sean los jóvenes, o que sean varias generaciones, estamos hablando de unas décadas o de un siglo. El hielo tiene unos comportamientos inerciales muy, muy importantes. Cuando se pone en marcha un proceso que implica helarse o deshelarse, eso tiene una inercia tremenda y se proyecta en el tiempo. Entonces, haciendo todos los deberes, no veríamos, ni tú ni yo, ni muchos de los que nos escuchan, revertirse el Ártico, en este caso, que es la noticia de hoy, ¿no? Pero eso no significa que no debamos hacerlo, porque no es lo mismo pasarse de unos límites de temperatura por unas décimas que pasarse por unos grados, claro, ¿no? Se establecieron en el Acuerdo de París ese grado y medio de como primera línea roja a intentar no trasvasar por la seguridad climática que conlleva quedarse a este lado del grado y medio y nos vamos a pasar, ¿no? Y cada vez los modelos indican que nos vamos a pasar bastante pronto. Pero si hacemos las labores que siempre posponemos de reducir emisiones, claro, como afectan a la economía, pues eso cuesta y no nos terminamos de poner de acuerdo, pues podríamos revertirlo podríamos sobrepasar el grado y medio, por entendernos, y luego en unos pocos años volver a 1,4. Pero claro, si nos pasamos a 2, 2,5, 2,6 en la última cumbre del clima, los cálculos de seguir, o sea, el business as usual, lo que dicen, ¿no? El seguir las cosas como están, nos llevarían a 2,6, entre 2,6 y casi 3 grados de calentamiento. Eso es una barbaridad. Ya. No es lo mismo, como digo, pasarse en 1,6, 1,7, 1,8 que irse casi a 3.
Alberto.
Sí, buenas noches, profesor.
Hola.
Para que la gente se dé cuenta del alcance de toda esta noticia y trayéndolo un poco ¿qué efectos tiene o tendrá en nuestro día a día que cada septiembre, dentro de 2 décadas, el Ártico se descongele por completo?
Pues tiene efectos a varios niveles. Tiene efectos en el propio clima. Pensemos que esas masas de hielo regulan la temperatura por dos mecanismos que son relativamente fáciles de entender. Por un lado, el albedo es la reflexión de la radiación. El hielo es más blanco que el agua y si perdemos esa superficie que refleja radiación, tendremos un montón de superficie más oscura que la absorbe. Con lo cual, el calentamiento global se acelerará, ¿no? Y luego también actúa como un gran almacén de frío, ¿no? Igual que ponemos un cubito en una bebida y nos mantiene la bebida más tiempo fría, pues no tenerlo hace que el océano, los mares, que al final están muy conectados, pues sufran vaivenes térmicos con más rapidez. Veremos también la subida del nivel del mar. Esto no es una cosa inmediata, pero esto va a ser un repunte. El nivel del mar va subiendo, pero esta fusión va a suponer una pequeña o no tan pequeña aceleración del nivel del mar. Aquellas personas que vivan en zonas costeras con muy poca elevación, que no sean acantilados, sino que sean playas tendidas, pues lo van a notar, claro que se va a notar. Y luego toda la cadena trófica, la red alimentaria del sistema marino, pensemos que asociado a ese hielo hay un montón de microorganismos, de algas, que alimentan a muchos peces, los cuales a su vez alimentan a otros peces que muchos de ellos tienen interés comercial o que vamos a pescarlos a determinados sitios, y esos peces pues no van a tener su sustento, se van a tener que mover a otros lugares, habrá menos poblaciones. Y entraremos en un ecosistema más frágil, cuando lo que necesitamos son ecosistemas más resistentes, y la resistencia la dan tener muchas especies, tener abundancia de poblaciones, claro. Pues ecosistemas más frágiles en un mundo que va cambiando no es lo que quieres llevar contigo, ¿no? Quieres llevar ecosistemas que te ayuden, que aguanten el tirón, un año seco, un año cálido, un año variable. Pues los ecosistemas, en este caso tan mediados como van a estar por esa gran temperatura, por esa, carencia de productividad del ecosistema marino y cambios en por ejemplo, en la circulación de los vientos y de las corrientes marinas, que también afectan, por supuesto, a nuestro país, la transferencia de calor del Ecuador hacia zonas más templadas, con lo cual olas de calor y olas de frío pueden navegar, digamos, norte-sur con más rapidez. Estamos abriendo la caja de Pandora.
Sí, no, panorama, vaya panorama, qué interesante y qué desastre, las dos cosas. Maripau.
Sí, profesor Valladares, buenas noches. Me ha preocupado muchísimo una frase que ha dicho, y es que ahora ya, por muy bien que hagamos las cosas, esto ya no tiene vuelta atrás. Es prácticamente irreversible. Entonces, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer.
No, sí, hay mucho que hacer, por lo que decía. Es verdad que cuando se dice que esto no tiene marcha atrás en escala humana, algunas cosas, por ejemplo, las extinciones de las especies no tienen marcha atrás. Cuando se te va una especie, se te fue. Puedes quedarte con una reserva genética en algún lado, pero se fue. Uh-huh. Sin embargo, los procesos geológicos y climáticos pueden revertirse. Lo único es que la escala de la reversión es muy lenta, ¿vale? Pero, como decía antes, la gravedad del problema o la inestabilidad del clima no es lo mismo con un nivel X de energía. En el fondo de lo que estamos hablando es que estamos secuestrando mucha energía, no liberamos al espacio la misma energía que se liberaba hace 50 o hace 100 años y nos la quedamos, y esa energía funde los glaciares, esa energía genera células de altas presiones, de bajas presiones, vientos muy fuertes, huracanes, y toda esta inestabilidad climática en el fondo se explica por una energía que estamos almacenando, que no lo hacemos a propósito, pero es que no la dejamos escapar. Y no es lo mismo almacenar X que X al cuadrado, que X al cubo. Y esto, la manera de indicarlo es con la temperatura. Si calentamos la atmósfera a 1,6, hay personas que le parece que un grado 6 o un grado 8 son unidades muy pequeñas. Pero si lo pasamos, a otras unidades de energía, porque vemos el volumen tan gigante de los glaciares, de los mares, de toda la atmósfera, pues al final estamos hablando de energías comparables a 600.000 millones de gigatones o 600 millones de bombas como la de Hiroshima, por entendernos. Es una cantidad de energía tremenda. Lo que pasa es que tú ves una unidad que te parece pequeña, 1,6 grados o 2 grados, cuando en un día la temperatura oscila, ¿no? Oscila tantísimo. Pero esos promedios llevan asociado mucha energía, y como digo, el mensaje es: intentemos no pasarnos por mucho. Hacer los deberes nos va a volver a meter en una zona de cierta seguridad. No tendremos el clima tan seguro y relativamente estable que teníamos hace unas décadas, pero no es lo mismo estar, como digo, en uno de alta volatilidad, de muy cambiante, con eventos extremos que van batiendo récords todos los años, a otro que no esté en ese nivel, ¿no?, de peligrosidad. Por eso, claro que vale la pena hacerlo, ¿no?
Pues tomamos nota, seguiremos atentos, y no solo desde el punto de vista medio ambiente, pero desde luego el planeta Tierra puede cambiar de una manera radical y no sé si para siempre, pero casi. Fernando Valladares,
yo solo quería añadir, porque es verdad, sí, que hemos acabado en un toque un poco apocalíptico, ¿no? quería añadir todo lo que podemos ganar cambiando nuestro modelo de civilización, porque así dicho parece que cambiar el modelo de civilización queda fuera de nuestro alcance, pero es algo que nos hemos puesto de acuerdo en hacer, y hay mucho que ganar, no solo el miedo a ojo qué tal, sino podemos humanizarnos como sociedad y civilización, y eso lleva una economía enfriada, a propósito programada para funcionar de otra manera y más compatible con los límites del planeta?
Pues me lo ha dejado votando. Continuará. Fernando Valladares, investigador de CSIC, uno de los grandes expertos en cambio climático en España. Profesor, como siempre, gracias.
Un placer. Gracias por dedicarle un ratito a pensar en estas cosas.
No faltaría más. Gracias, Fernando. Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches.
Es acongojante, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que en Europa estamos muy concienciados, pero sin China, sin Rusia, sin India, no hay nada que hacer.
Absolutamente nada. Y sin África, claro. Esa es otra. Pero bueno, está por ahí Julio César Herrero. Julius, hola.
¿Qué tal? Aquí llego yo a enfriar las cosas. Buenas noches, Mari Pau.
Buenas noches.
A tu ton. ¿Qué tal, Alberto? Alberto Pérez Jiménez.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, Ciudadanos, de momento no se presenta a las generales. De Unidas Podemos queda poco más que las amiguis, porque el resto van a ser Unidas. Sumemos. Entonces, los dos partidos llegaron para renovar algo y con ambiciosas propuestas, alguna hasta revolucionaria. Echando la vista atrás, ¿qué aspectos positivos trajo aquello que se denominó nueva política?
Hombre, en el caso de Ciudadanos, yo creo que una manera de entender la política que en teoría o en la gran mayor parte de sus integrantes captaron bien el mensaje de que no había que venir a vivir de la política, sino a servir a la política. Tenemos el caso de Rivera, que cuando perdió cogió la puerta y se fue. Lo ha hecho ahora Arrimadas y mucha más gente. Y bueno, eso por lo menos ese ejemplo personal o de manera de entender la política sí que ha servido.
Pablo Iglesias.
Yo estaba hablando de Ciudadanos.
Sí, porque de Podemos no se te ocurre nada positivo.
Sí. También al principio, cuando nació Podemos, recogiendo todo lo que se vivía en la calle, en el 15M, uh-huh. Ese aldabonazo contra la política que no escuchaba o los políticos que no escuchaban, yo creo que eso es lo mejor que trajo Podemos. Ahora, duró lo que duró.
Luego vamos con la otra parte. Y Maripau, aspectos positivos de estas dos formaciones, de la nueva política.
Sí, porque yo creo que no se deben meter en el mismo saco de ninguna manera. Es decir, unos han desaparecido por una cosa y otros por otra, ¿no? Las razones son muy distintas. Yo creo que Ciudadanos tenía muy buenas intenciones, funcionó en Cataluña, pero sin embargo, cuando se quiso extrapolar al ámbito nacional, pues ahí fracasaron. Y yo creo que el problema que tuvo es que no supo. Que era un poco confuso que se arrimara tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Y eso al votante al final lo
Pero lo más que las causas de lo terrible, sí, algo
lo
bueno
positivo
que haya dejado, que haya intentado, que haya pretendido.
Bueno, yo creo dos cosas positivas. Una, la que ha apuntado Alberto, yo coincido, sí, plenamente en que cuando las cosas se tienen que dejar, se dejan y no pasa nada y cada uno se vuelve a su trabajo. Y es importante lo de su trabajo porque es que hay muchos políticos que es que no han trabajado, sí, previamente. Entonces no pueden volver a ningún trabajo, ¿no? Y una segunda cosa positiva, pues es que querían hacer una política más allá de los de la costumbre, del hábito de los partidos políticos que conocíamos en España, que era pues la alternancia, ¿no? Quisieron pues prestarle más atención a lo que ellos llamaron sociedad civil, pero yo creo que el concepto de sociedad civil se les fue un poco de las manos. Pero al principio sí me pareció interesante.
Y respecto a los aspectos negativos, ¿qué lectura tenéis? ¿Qué cosas no son recomendables y se hayan quedado?
Yo creo que Podemos ha dejado el populismo, clarísimamente, más todavía de lo que había. Y aspectos negativos, porque yo, sí, lo siento. Yo, en el caso de Ciudadanos, lo siento porque pensé que iba a ser un fiel de la balanza hacia un lado o hacia otro. Y no, este país no es así, parece ser.
Sí.
Alberto.
Yo creo que en el caso de Podemos, efectivamente, la polarización, ellos son al final han vivido y querían sacar mucho partido de la polarización y se han dejado llevar un poco por las por precisamente lo que criticaban, que eran las élites. Al final la Podemos lo ha manejado una élite que sabía perfectamente lo que hacía y lo que quería, y que estaba bastante alejado de los principios que motivaron la irrupción de Podemos, que era la escuchar a la calle y escuchar a los círculos. Acordaos, pues eso, cuando venían hablando de negociar en streaming y que todas las negociaciones para formar gobierno se televisaran, duró una sesión, luego se ha hecho todo en secreto y bueno, pues han alejado de la calle. Yo creo que eso es el principal, es haber traicionado todo lo que empezaron de escuchar a la calle.
Maripau.
En el caso de Podemos es muy fácil ver los aspectos negativos. Yo creo que un liderazgo casi mesiánico en torno a Pablo Iglesias, eso, bueno, ha podido con el núcleo duro, digamos, de la formación, ¿no? No se puede criticar eso y luego querer tú ser un líder que todos... Y arremeter contra aquello que se ha demostrado que al final era lo que también querían ellos. Que eso es muy curioso, ¿no? Se metía Pablo Iglesias con Luis de Guindos porque se había comprado un ático de 600
euros. No, Luis de Guindos no, una hija.
Sí, bueno, una hija, vamos, sí. Pero seguramente el padre también le pondría dinero. Pero es que eso es lo de menos. O sea, se compró. Un de Guindos se compra un ático en La Moraleja. Bueno, ¿y qué pasa? Pero es que lo puso a caldo. Lo puso a caldo. Y luego se compró un chalet que valía tres veces más, ¿no? Con toda la Guardia Civil allí para escoltarlo y todo eso.
¿Os parece una casualidad que las dos formaciones empiecen a mostrar signos de debilidad o de desaparición, aunque de forma distinta, casi al mismo tiempo?
No, yo creo que es lógico, porque es lo que estamos hablando, ¿no? Es un poco la teoría del péndulo, pues cuando el bipartidismo está más flojo es cuando ellos más florecieron, y ahora en tiempos de incertidumbre vuelve, y lo hemos visto en las municipales, todo en torno un poco a la seguridad de los dos grandes partidos, ¿no? Entonces, en la polarización entre PP y el buscar el voto útil, pues ahí un poco ellos están perdidos, y lógicamente se tienen que ver la debilidad de sus votos en las urnas.
Maripau, ¿te parece casualidad o no?
No, yo no creo que sea casualidad. Yo creo que ahora, precisamente por el tiempo de incertidumbre que llevamos arrastrando, la gente lo que quiere es una seguridad, por lo menos de los partidos que ya saben que han gobernado. Te gustará más uno, te gustará más otro, pero ya han gobernado, ¿no? Porque es verdad que también los experimentos de intentar gobernar en coalición y tal, pues tampoco han salido muy allá, no han sido muy brillantes, ¿no?
¿Conviene, Maripau, seguir apostando por algunas de las banderas con las que se identificaron o destacaron alguna de estas dos formaciones, a pesar de que vayan de capa caída?
Es que si pienso en unas próximas elecciones, pues sí, mi respuesta es que, bueno, que ideológicamente puedes apostar, pero luego lo del voto útil el próximo 23 de julio.
Pero por iniciativas, por posicionamientos ideológicos, por propuestas políticas que merecieran la pena pero no hayan podido llevar a la práctica, pero que deban seguir.
Hombre, a mí lo de que la sociedad civil sea más participativa, digamos, sí me gusta, porque fijaos que en Cataluña, por ejemplo, eso sí ha prosperado. En formaciones que han nacido para alzar la voz contra el independentismo, ¿no? En la que se han sumado, desde intelectuales hasta políticos, hasta... Yo creo que eso es un contrapeso que está bien que esté en la
Alberto,
sociedad.
Yo creo que
de
más,
Podemos no, más, o sea, francamente.
Más que programas, ideas y tal, es una manera de hacer política que yo creo que es lo que sí ha calado en el caso, por ejemplo, de Ciudadanos, ¿no? Y lo hemos visto como los partidos tradicionales se están abriendo a la inclusión en sus listas, en sus candidaturas, independientes, a figuras que no tienen por qué tener el carné político, ¿no? Sino que más se ve, más que el carné, su valía. Y eso yo creo que sí ha quedado en la política.
¿Alguno de los partidos que se mantienen puede liderar alguna de esas causas de esos otros partidos? ¿Pueden hacerse con esas banderas o eran de ellos y desaparecidos ellos, ¿no?
Hombre, si son listos, deberían intentar hacerlas cada uno en su ámbito. No sé si todas, pero las más razonables, pues por supuesto, ¿no? Y si no, pues el tiempo volverá a echarles para abajo a ellos y saldrán otros nuevos.
Sí, yo lo que pasa es que veo difícil que los partidos, los dos grandes partidos que ya están muy hechos, digamos, vayan a coger algo, pero es verdad que sí. Bueno, yo insisto en que de Podemos me parece que coger se puede coger poco, pero de Ciudadanos sí que por lo menos la intención de hacer algo diferente sí que estuvo, ¿no? Y lo que hablaba de incluir a personas que no son solo políticos, ¿no? Bueno, en la Comunidad de Madrid también hemos tenido algún caso. Por ejemplo, la consejera de Cultura pues venía de Ciudadanos y era una escritora y es una escritora y por tanto muy sensible a la cultura, al mundo intelectual. En fin, hay algunas cosas que han estado bien, pero no han tenido el suficiente motor para que cuajara. Se han diluido porque fijaos que Ciudadanos fue fuerte, ¿no?
Pues
ha estado fuerte en muchos momentos.
Pues veremos cómo acaba la cosa, pero tiene la pinta que tiene. Gracias, Maripau. Gracias, Alberto.
Gracias. Muchas gracias a todos. Voy a poner el móvil, ¿no?
Sí, eso te iba a decir. Te has dejado el móvil en el curro, no sé si lo había dicho. Adiós, Julius.
Hasta mañana, chao. Hasta
Expósito.
Mañana. La linterna.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Casi 16 millones de personas en España hicieron algún tipo de donación.
Yo acogí a dos familias ucranianas.
Estamos hablando de solidaridad en toda nuestra programación.
Te dicen, está muy malito. Tu vida en cuestión de décimas de segundo cambia, porque además...
Lidia monta en moto porque Ramón y sus amigos moteros, con un gesto de solidaridad, decidieron ayudar a personas con discapacidad.
Que, a ver, explícame por qué te gusta tanto la moto.
Porque hace el ruido muy fuerte.
La solidaridad que despertó la pandemia le dejó marcado al bueno de Paco para siempre.
En COPE, claro. Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece...
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Cadena COPE.
La destrucción de la presa de Kayova, cerca de la localidad de Jersón, puede marcar un antes y un después en la invasión rusa de Ucrania. 600 metros de la presa han quedado completamente destruidos y las autoridades locales ya han comenzado la evacuación de urgencia ante la previsión de que el agua pueda alcanzar un punto crítico. Si se confirmara que estamos ante el uso del agua como arma de guerra para impedir el avance ucraniano, tendría razón el presidente Zelensky al hablar de terrorismo, pero el Kremlin niega ser responsable del ataque. La prudencia es necesaria, pero la pregunta sobre a quién beneficia todo esto tiene una respuesta bastante clara. La voladura de la presa impide cualquier plan de Kiev de realizar una ofensiva cruzando el río Dnipro, al convertirlo en una gigantesca zona pantanosa. Los pocos civiles que aún quedaban en la zona tendrán que ser evacuados y el desastre ecológico será enorme, y miles de personas podrían morir. Esto sucede cuando todos los